Dosis de Ciencia, la columna de la Facultad de Medicina.
Bien, y estamos de vuelta con Dosis de Ciencia, el espacio de la Facultad de Medicina donde intentamos, bueno, ver la otra cara de la Facultad de Medicina, más allá de formar a médicos y médicas en la formación práctica, también ver por dónde discurren las líneas de investigación y otras cosas que se dan ahí en este servicio universitario. Hoy recibimos al doctor Gustavo Armando Ugón, doctor en medicina y cirujano general. Bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Y también a la doctora Cecilia Chambón, que van a estar conversando ambos. Cecilia, bienvenida.
Hola, buenas tardes. Gracias.
Hoy nos van a estar contando sobre simulación en la práctica de medicina, justamente que hablamos de la práctica, cómo se recrean escenarios y situaciones de la práctica clínica para el entrenamiento justamente de habilidades quirúrgicas. ¿Esto es algo novedoso en la práctica de la medicina? ¿Es algo que se está haciendo hace poco o es algo que lleva ya un tiempo?
A nivel mundial, digo, lleva muchos, hay todo un camino recorrido, digamos. No lo inventamos nosotros, digo. O sea, claro. Hay todo un camino recorrido de muchos años de simulación para el entrenamiento quirúrgico, pero también de simulación para la práctica clínica, digo. O sea, son como, o sea, dentro de la simulación es como una gran bolsa que hay un montón de cosas. O sea, desde el entrenamiento del estudiante, de pregrado para cómo acercarse al paciente, cómo examinar o, bueno, someterlo a determinadas situaciones que pueden ser de difícil manejo, comunicar una mala noticia, una situación estresante, en fin, un evento adverso, en fin, la simulación puede ir desde cosas muy puntuales, muy cortitas, ¿no? De una puesta en escena de 5 minutos, menos a veces, para la práctica clínica y para entrenar al estudiante para el contacto con el paciente real, digamos. Esa es una de las ramas de dentro de lo que es la simulación en medicina. Después hay cosas más sofisticadas que y de mayor fidelidad con el uso de maniquíes y esas cosas, ¿no? Que en algunos dentro de la facultad, en algunos ámbitos contamos con eso y en otros no. Y después está todo el capítulo de la simulación para el entrenamiento quirúrgico, que es lo que más hacemos con Cecilia, que es en el ambiente de un laboratorio, o sea, de un área específica para trabajar en simulación. Nosotros entrenamos, sea a los residentes o a otros cirujanos.
¿En qué? Sí, adelante, Juli.
No, le quería preguntar justamente eso, que con qué herramientas cuentan en el laboratorio de simulación para llevar adelante estas prácticas.
Sí, bueno, nosotros desde el año 2017 fue cuando yo me fui a formar a Chile en un laboratorio de entrenamiento que tiene la Universidad de Chile en Santiago. Y ahí ellos nos formaron en lo que era el funcionamiento de un laboratorio de simulación. Un laboratorio es en realidad en entrenamiento en destrezas quirúrgicas. Era un poco lo que decía Gustavo, que la simulación en realidad es una herramienta dentro de lo que es la educación, ¿no? Y puede haber simulación para habilidades no técnicas, ¿sí? Que puede ser como lo que decía también Gustavo, lo que es toda la comunicación de malas noticias o de situaciones estresantes, una situación de emergencia, por ejemplo, y está todo lo que es el entrenamiento o simulación en destrezas, en habilidades técnicas. Y bueno, es un poco lo que nosotros hacemos en el laboratorio de entrenamiento de acá del hospital, es entrenarnos en destrezas y en habilidades quirúrgicas. Hay varias herramientas, como decía también Gustavo, lo que puede ser simuladores de baja fidelidad, ¿sí? que reproducen lo que puede ser una técnica quirúrgica, por ejemplo, de una sutura digestiva, por ejemplo, hasta lo que tenemos en el laboratorio, que son equipos de endotrainer, que son herramientas que se utilizan para la simulación y el entrenamiento de cirugía laparoscópica, ¿sí? Que es también tenemos esas herramientas en el laboratorio.
Claro, digamos, las herramientas que se utilizan pueden ser diversas, ¿no? En algunos casos capaz que, pensando en esto de qué se necesita como para, por ejemplo, montar un laboratorio de simulación, ¿es algo, digamos, que se puede generar en distintos lugares, aparte en el hospital de clínica? ¿Se podría desarrollar, por ejemplo, esto en otros lugares, variando un poco el nivel de complejidad? Por ahí en algunos casos, como tú nos señalabas, se pueden utilizar, por ejemplo, vísceras de animales, bueno, por supuesto que cadáveres en algunos casos, pero ahí sí, eso sería como lo más tradicional, ¿no? Corríjame si me equivoco, pero también hay nuevas técnicas más avanzadas, ¿no? Que con acceso a otras tecnologías que permitan nuevas destrezas.
Claro, es muy correcto eso. Incluso hoy en día está todo lo que es la realidad virtual y hay simuladores de realidad virtual que nosotros no contamos con eso, pero por ejemplo en el Pereira Rosella hay un centro de simulación donde prácticamente es muy, pero muy parecido a que estuvieras operando, pero en realidad es todo, digamos, es un programa de computación y vos vas introduciendo y haciendo cosas como si fueran un paciente, digamos, para el entrenamiento laparoscópico, cambiás de pinzas, cambiás si utilizás un sellador de alta energía lo puedes usar, lo que sea, pero en realidad no estás operando, ni siquiera estás trabajando sobre una víscera, eso es un programa, pero es muy parecido, o sea, realmente uno se mete es como un videojuego en definitiva, de donde vos te metes en esa realidad y bueno, y sos un soldado, o piloteas un auto de carreras, o lo que te guste, digamos, ¿no? O sea, realmente uno se mete, estás metido en ese entorno, y realmente es de una altísima calidad. Digo, nosotros lamentablemente, y obviamente por una cuestión de costos, no tenemos eso. Pero lo que sí tenemos, y yo siempre juego con lo mismo, muchas ganas. O sea, nosotros le ponemos ingenio y le ponemos voluntad, digo. Y el laboratorio, digo, si bien tenemos, por suerte, los endotrainers que decía Cecilia, que básicamente tiene una cámara y tiene diferentes puertos para colocar instrumentos, como que fuera, y más o menos reproduce la forma, digamos, de un abdomen, ¿sí? Y uno ahí adentro puede poner vísceras o lo que sea para hacer el entrenamiento en suturas, por ejemplo. Pero bueno, nosotros le ponemos ganas. Yo también soy docente en anatomía, entonces, en la Facultad de Medicina, entonces, también al laboratorio del Maciel muchas veces llevamos material cadavérico, o sea, entonces combinamos el entrenamiento con el material cadavérico y también la posibilidad de hacer procedimientos parecidos a lo que es una cirugía, entonces tratamos de hacer los mismos pasos y eso da buen resultado, digo, sobre todo para la patología parietal, eso nos da muy buen resultado. Para las patologías viscerales es más difícil porque como trabajamos con material formulado, es mucho más rígido y no es la misma realidad, pero bien, digo, la idea que nosotros desde que empezamos con esto, digo, bueno, y Cecilia, como les contaba, desde hace ya unos años andamos en esto, tratamos de buscarle la vuelta para hacerlo, para todos los años ir haciendo cosas nuevas e ir incorporando diferentes actividades. Digo, estamos convencidos que si tenemos la posibilidad de entrenar primero sobre en el ámbito laboratorio, es un ambiente seguro, controlado, donde incluso uno aprende del error, porque si yo lesiono, por ejemplo, un intestino, estoy suturando, le hago una lesión, no va a pasar nada, es una víscera, digamos. Pero si yo estoy haciendo el mismo entrenamiento sobre un paciente, el instructor se tiene que anticipar ese error, porque no va a dejar que se lesione, bueno, para después reparar, ¿no? O sea, entonces nos permite también aprender del error, y eso creo que es una herramienta importante. Y además, no lo decimos nosotros, hay mucha publicación, muchas de esto, es que aumenta mucho lo que es la confianza del que se está entrenando, o sea, que en este caso sería el residente, ¿no? O el cirujano joven, ¿no? O sea, que una vez que lo tenga que hacer sobre el paciente, ya tiene un camino recorrido.
Gustavo, Cecilia, una consulta que me surge ahora que hablábamos, que claro, que la simulación se hace con vísceras o con material cadavérico, como decía Gustavo. ¿Cuál es el rango de cosas que se pueden simular y hasta dónde pueden llegar sin hacerlo en alguien vivo, ¿no? No sé si me explico, si hay un límite marcado entre hacerlo con vísceras y con material cadavérico y cosas que solo en realidad el estudiante o el futuro cirujano se va a enfrentar cuando lo haga con un paciente que está vivo.
Bueno, eso era algo que quería comentarles también. El tema de lo que decía Gustavo, que hay modelos de simulación que son muy caros, pero no por eso son los mejores. O sea, tenemos que ver qué es lo que queremos simular, qué destreza o qué situación, para ver cuál es el mejor modelo, ¿sí? Hay veces que lo que queremos es que se entrenen en hacer nudos y lo único que precisamos es un modelo que de repente tenga una goma EVA y poder hacer los puntos sobre eso. Y eso es un modelo que es muy sencillo, que es barato y que reproduce muy bien lo que es la técnica y se puede entrenar en lo que es hacer nudos, por ejemplo, de piel, ¿sí? Ahora, obviamente que hay modelos que son más sofisticados para entrenar otras técnicas más sofisticadas, y lo que sí es verdad es que la simulación es una herramienta dentro de lo que es la educación y la formación de los recursos humanos, en este caso en cirugía, igual también hay cursos de formación para los pregrados, pero nada va a sustituir lo que es la situación del paciente real, ¿sí? Eso es una realidad. Hay modelos de simulación que pueden tener unas enormes ventajas, como puede ser los modelos de realidad virtual, que tienen la ventaja de que reproducen lo que puede ser la visión, pero por ejemplo no tienen la sensación táctil, ¿sí? Entonces eso es una desventaja, además de obviamente los costos. Lo mismo que decía Gustavo, con los modelos cadavéricos, que nosotros utilizamos a veces para lo que puede ser la patología parietal o la reparación de las hernias, bueno, reproducen muy bien lo que puede ser la anatomía, pero no tienen sangrado, por ejemplo, que muchas veces es uno de los problemas que tenemos durante el intraoperatorio. Entonces, en definitiva, sí está, sabemos que y estamos convencidos, y en el mundo también, y eso está más que demostrado, que la simulación es una herramienta sumamente útil para la formación de recursos humanos, que adelanta un montón de etapas en lo que es el aprendizaje, ¿sí? Pero en definitiva, lo que es el paciente real, ¿sí? Y la situación cuando uno se enfrenta a un caso, a una cirugía real en el bloc con el paciente anestesiado, hay un montón de otras cosas que obviamente que muchas veces que no son simulables, digamos. ¿Sí?
Claro, yo quería, yo quería agregar una cosa, que hoy en día, lo que nosotros hacemos, que básicamente es entrenar habilidades, que el residente o el cirujano joven sepa manejar correctamente todos los instrumentos, ya esté entrenado en cómo se hace ese punto de sutura, por ejemplo, sea por vía abierta o sea por vía laparoscópica. O sea, que él ya tenga la habilidad, esté familiarizado con los instrumentos, esté familiarizado si usa una máquina de sutura con la máquina de sutura. Entonces, todo ese camino que él tiene recorrido, cuando lo va a hacer sobre el paciente, ya sabe hacer un nudo, ya sabe cómo manipular la máquina de sutura. Obviamente hay un paso limitante, que es que lo va a tener que hacer sobre el paciente. Obviamente lo hace tutorizado, pero, por ejemplo, yo, si bien ya creo que sin duda soy el más viejo de todos ustedes, de todos los que estamos en pantalla, yo digo, no. Hace como 20 años que hice mi residencia, un poquito menos, bueno, tendría que sacar la cuenta, pero no importa, a lo que voy. Yo me entrené en todo eso sobre el paciente. Primer día de guardia, hay un apéndice para operar, bueno, el residente de primer año, te toca a ti. Y bueno, y me tutorizó el cirujano de guardia. Y ahí fue hoy en día consideramos que desde el punto de vista ético, y desde el punto de vista de lo que es la seguridad del paciente, eso no tiene que seguir siendo así. Era un modelo que estaba acorde a una época, pero que ahora ya no es así. Entonces, la posibilidad de entrenar en un ambiente, digamos, donde uno no pueda hacer daño, en definitiva repercute en lo que es la seguridad del paciente, digamos, y minimiza la ocurrencia de eventos adversos, de lesiones o lo que sea, ¿no? Y además, aumenta la confianza también de que se está entrenando y aumenta, y también está estudiado que también va a tener menos posibilidades de error, porque ya hay un conocimiento, ya hay un aprendizaje previo. Entonces eso también, digo, creemos que es muy, muy importante destacarlo.
Lo importante es darle lugar al error, que es una de las ventajas de esta herramienta, ¿no? Que de otra forma no sería posible aprender sobre en base al error. Hablaban hace un rato de que cada año actualizaban este kit de herramientas de simulación con los que cuentan. ¿Qué novedades tienen este año?
Bueno, este año instrumentamos un curso de entrenamiento en suturas, pero por vía... simulando lo que es la sutura que hacemos por vía laparotómica, o sea, con el paciente operado de la manera tradicional, que veíamos que a veces los residentes tienen mucho manejo de tecnología, como puede ser máquinas de sutura y esas cosas, y no tanto la sutura manual tradicional. Entonces, estamos apuntando un poco a eso. Hay como cierta retroalimentación positiva, o sea, uno hace un curso y va sacando ideas y se va entusiasmando, y cuando uno ve que la otra parte, o sea, los residentes también se entusiasman, es como que esto se va retroalimentando. Digo, lo mismo nos pasa en nuestra clínica, que es la quirúrgica 3, nosotros a los internos, o sea, que son los estudiantes del último año, que están ya en cualquier momento salen a con su título de médico, nosotros le hacemos un curso también de entrenamiento en maniobras básicas, por ejemplo, punciones venosas, intubación neurotraqueal, gasometrías, manejo de drenajes pleurales, y eso también, ahí combinamos diferentes elementos de cómo es de diferentes elementos, todos hechos, la mayoría por nosotros, todo medio casero, pero que son efectivos para el entrenamiento en las destrezas que yo les comentaba. Y a su vez, año a año uno va incorporando nuevas cosas porque se le ocurre cómo simular una determinada cosa que no sabe cómo simularla. Ahí también usamos material cadavérico y bueno, nos apoyamos un poco en las dos cosas. Como no tenemos un maniquí para intubación orotraqueal, tenemos un preparado anatómico cadavérico que lo adaptamos para eso y bueno, y funciona bastante bien. Y bueno, la idea es que le ponemos muchas ganas y tratamos de que año a año vayan surgiendo cosas. Ahora hicimos unas almohadillas para las punciones venosas, que, o sea, que tiene una, para que nos entendamos, adentro tiene una manguerita, pero que bien blandita y simula lo que es palpar una vena, pero le pusimos por encima algo que no ve directamente la manguera, tiene que identificarla con el tacto y pinchar como si fuera una vena. Y bueno, no tenemos un modelo simulador, digamos, de brazo que hay para pinchar, o sea, no lo inventamos nosotros, pero bueno, tenemos nuestra almohadillita y sirve. O sea, la idea es que le vamos poniendo ganas.
Sí, y me pareció también interesante consultarles acerca de esto que nos mencionaban al principio, de las otras habilidades que también se entrenan en el laboratorio que no están estrictamente relacionados con lo clínico práctico, sino que con el manejo de situaciones, porque además, digo, no engañamos a nadie si decimos que es uno de los estigmas con lo que muchas veces en la profesión de la medicina cargan, ¿no? Muchas personas, que es ese comentario de no, el doctor, la doctora no tiene sensibilidad, me trató de forma un poco bruta, porque claro, es notorio que cuando nos enfrentamos a una situación de enfermedad propia o de un familiar, también estamos más sensibles y cualquier situación es mucho más difícil de manejar desde el otro lado también. ¿Cómo se entrenan en esto? Que supongo que es algo que también en Facultad de Medicina se viene trabajando más para cambiar algunos paradigmas que por ahí se tenían hace décadas atrás.
Sí, eso es todo otra rama también que es súper interesante de lo que es la simulación clínica en ese caso. tratando de simular situaciones de lo que puede ser una, la práctica clínica con el paciente, y también lo hemos, hemos hecho actividades y lo utilizamos muchas veces con los estudiantes de pregrado, donde podemos, y claro, también la numerosidad en esto de los estudiantes también, hace que tengamos que tener otras herramientas para la formación. Muchas veces utilizamos escenarios simulados de lo que puede ser, por ejemplo, una consulta en policlínica, donde acá mismo en el servicio, en la Clínica Quirúrgica 3, armamos lo que puede ser un escenario como una policlínica, un escritorio, que uno de los estudiantes, por ejemplo, hace de paciente, el otro hace de médico, ¿sí? Y ponemos un escenario simulado de un caso clínico, de un motivo de consulta, que puede ser variado, ¿sí? Montamos una escena, digamos, ¿sí? Y dejamos que los distintos participantes desarrollen lo que es una consulta, el resto de los estudiantes miran y sacan apuntes de lo que puede ser la situación, o a veces también lo que es importante en estos escenarios simulados es grabar lo que es esa escena, que a veces le ponemos un tiempo, y después entre todos hacemos lo que se llama el debriefing, ¿sí? Que es discutir toda la situación, no solo el análisis clínico de lo que puede ser el diagnóstico, eso, sino situaciones desde cómo se preguntó determinada cosa, cómo fue la empatía con el paciente, se pueden analizar diferentes cosas de lo que puede ser una situación clínica simulada. Eso es una herramienta que muchas veces utilizamos también.
Casi que un ejercicio de una clase teatral, ¿no?
No, sí, pero sí, tiene mucho de eso, tiene mucho de eso. Sí.
Sí, claro, claro. No, está bueno esto que contabas, Cecilia, porque me imagino que da un montón de herramientas a la hora de enfrentarse a situaciones que tal vez, no digo que se vayan de las manos, sino que a veces pueden quedar en blanco, y si no, y tenés que tener esas herramientas como para echar mano para poder sobrellevarla en el momento.
Sí, justamente eso es muy interesante, pero no, no solo para el que está participando como en el rol de médico, claro, o en el rol de paciente, sino que todo el resto de los estudiantes que también estén participando pueden ver e identificar cosas, y por eso es importante cuando se hace la devolución entre todos, ver cómo qué cosas salieron, qué cosas quedaron como en blanco, como decía, para aportar herramientas, para aportar conocimientos también a eso.
Exacto, exacto. No sé si hay algo más que quieran contarnos, ya estamos cerrando esta entrega de Dosis de Ciencia.
No sé, Gustavo.
No, yo en lo personal digo, agradecerles la invitación, felicitarlos porque la verdad que desconocía que existía este canal de comunicación y me parece muy interesante. Digo, en los días previos tratamos de buscarlos para ver de qué se trataba, porque bueno, a uno le generó mucha curiosidad y bueno, realmente digo, felicitarlos porque me parece que es una buena herramienta de comunicación y no sé, y uno también me parece que accede a una información que quizás no la tenemos y a veces estamos trabajando casi que al lado unos con otros, en fin. Así que felicitaciones, chiquilines.
Exacto, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias a ustedes.
Bien, bueno, y las puertas de Comunidad del AR están siempre abiertas para toda la comunidad universitaria. Estamos hablando con el doctor Gustavo Armán Ugón, doctor en medicina, es cirujano general, y la doctora Cecilia Chambón, que nos estaban contando sobre la simulación en la práctica de medicina. Les agradecemos nuevamente a ambos, nosotros nos vamos y ya volvemos porque se viene Santi Castro con lo que fue la triple fecha de eliminatoria que cerró Uruguay ayer.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.